Bueno, ustedes vieron cuál es el nombre de este proyecto, de esta convocatoria, ¿no? Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades Laborales. Las conversaciones entre gobierno, sindicatos y gremiales empresariales se iniciaron ayer en el edificio Libertad, en un acto que contó con la presencia del presidente Tabaré Vázquez y de otros miembros de su gobierno, en particular el ministro de Economía, Danilo Astori, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bono. ¿Qué impresión les deja este puntapié inicial?
Yo creo que tienen razón, que están bien lo que hacen y que no es buena la literatura. Y de eso sé.
El texto es malo.
No, pienso que un pacto, un acuerdo, es decir, una transacción de futuro entre fuerzas que tienen intereses encontrados, es lo mejor que le puede pasar a un país. Y si se revista la experiencia de los países a los cuales le ha ido bien, casi siempre se encuentra un pacto de esta clase en el origen del progreso y la riqueza que se obtuvo.
Ayer Vázquez fue muy enfático, dijo que quede bien claro, ni pacto social ni tregua, sí encuentro participación y diálogo.
Porque
Claro, como están en guerra.
toman eso como si fuera un armisticio, pero un pacto no es la terminación de una guerra, el pacto es la iniciación de una manera de entenderse, es lo contrario de un armisticio. Así que yo creo que ahí hay un error conceptual. Esto es muy bueno porque es el fundamento para que este país funcione mejor. Y sin ese fundamento no va a funcionar mejor.
Otra aclaración que
Para hacer
hizo.
un pacto, lo primero que hay que decir, y por eso me parece que es mala la literatura que utilizaron, es qué te doy y qué te pido. Sentarse alrededor de una mesa, es decir, querés algo, pagás su precio. Querés que se termine la desocupación y que haya dos empresarios corriendo detrás de un obrero, que es la situación más favorable para los que trabajan, la única favorable de verdad. Ningún Estado puede obligar a los empresarios que tomen gente y que mejoren las condiciones si la ecuación económica no da. Lo que hay que hacer es lograr que haya una ecuación económica para que los empleados sean y los obreros tengan todos trabajo y que entonces impongan las condiciones que correspondan. Yo fui testigo desde adentro de una empresa, la única vez que vi una empresa de cerca, del periodo del boom de la construcción, cuando para poder mantener los capataces tuvimos que intentar regalarles una camioneta y pagarles los repuestos y el combustible para que no se fueran. Entonces, aparte venía el sueldo y las ventajas, pero cuando dos empresarios corren atrás de un obrero, el obrero no precisa que lo defienda nadie, lo defiende la situación. Y un pacto de estos dio origen en España, en Holanda, en Italia, en todos los países que se hizo, siempre hubo un sindicalista distinguido, en Holanda Koch, en Italia Sergio Cafferati, en España Gutiérrez, siempre hubo un sindicalista que dijo, yo me sacrifico y digo que doy algo de lo que podemos pedir con tal de que me den algo que me importa más. Y si esa no es la base de un pacto de estos, o si un pacto de estos no hay, el Uruguay no va a poder salir del pozo.
Otra declaración que hizo el presidente Vázquez ayer, no se trata de un pacto social que disuelva las diferencias, sino de un marco de acuerdo por el desarrollo. A su vez, el ministro Astori empezó por reconocer, nosotros estamos lanzando esta convocatoria porque tenemos problemas. Problemas en el país, problemas nacionales que nos afectan a todos. Entonces, convocamos a reconocer explícita y simultáneamente estos problemas, porque de ellos no vamos a deducir una convocatoria a la inacción, porque tenemos graves problemas y quién sabe si los problemas los podemos resolver. Tampoco estamos proponiendo una rebaja de objetivos. Invito a aprender juntos, si tenemos estos problemas, a utilizar cada vez mejor los recursos escasos de los que disponemos, y luego fue muy enfático. Nosotros lo que pretendemos es iniciar con esto un proyecto nacional, así de sencillo, un proyecto de construcción nacional.
A mí personalmente el documento me gustó, me pareció un buen
documento. ¿No te pareció mala literatura?
No, no me pareció mala literatura, me pareció didácticamente bueno. Didácticamente, yo creo que la mano Astori está acá, que es un muy buen docente y es un muy buen expositor. Y estoy de acuerdo con Maggie en que un compromiso de este tipo tiene que, la base es que te doy y que le das. Pero este documento dice la tercera parte,
la doctrina,
de esto, ¿qué para qué? Porque yo personalmente, como ciudadana, estoy un poco harta de que se hagan compromisos entre los políticos, entre distintos sectores de la sociedad, en donde hay un documento muy cortito, hay cuatro frases que la suscribe cualquiera, ¿ah? Y después ese compromiso no existe, es un compromiso light que no tiene objetivo. Acá hay un llamado que voluntario, lo aclara el presidente de la República, lo aclara el propio documento, es decir, se afilian a este compromiso aquellos que, empresarios o trabajadores que lo estimen conveniente, y hay un llamado para un esfuerzo común con una propuesta de desarrollo. Yo confieso que incluso soy una lectora atenta de discursos, una escucha atenta de discursos, es la primera propuesta completa, con la cual además estoy absolutamente de acuerdo, de un proyecto nacional de desarrollo. No virtual, no teórico, no utópico, absolutamente concreto. Dice, esto es lo que queremos, que desarrollo sostenible y con redistribución. Tenemos tales dificultades y queremos, para vencer estas dificultades, hacer tal cosa, tal otra, tal otra. A mí realmente me quedé muy satisfecho.
Sí, lo que quizás a algunos les sorprendió es la extensión del documento, ¿no? Es muy largo, ¿cuántas páginas son?
Nueve páginas. A mí lo que me resultó...
En espectador.com está disponible para quienes quieran leerlo entero, ¿eh?
No, yo creo que es un documento relativamente claro, pero claro sobre todo para empresarios y especiales dirigentes. No es una cosa para difundir fácilmente ni que la gente tenga acceso a ella como para declararse solidarios con la idea, ¿no? Habían un programa, yo lo veo como un programa, ¿verdad? Y proponen un programa para adherir a él. Y entonces las dos partes estuvieron en una actitud de prudencia. Los empresarios prudentes y los obreros declararon que no había cosas para ellos. Y puede ser que tengan razón. Yo creo que la idea es muy buena y ojalá camine. Me parece excelente la cita que hizo Carlos, el pacto de la Moncloa en España fue un clásico y fue muy importante en su momento, ¿verdad?, cuando se salía de la dictadura. Así que yo lo que deseo es que esto tenga éxito. No sé si el tono del documento y el largo del documento es accesible a quienes tienen que leerlo.
A propósito de las reacciones que recién mencionaba al pasar Williman, por ejemplo, Juan Castillo del PIT-CNT dijo: escuchamos los mismos ejes que venimos escuchando desde el 1 de marzo y señales de tranquilidad a los inversores. Nosotros creemos que lo que hace falta es que le manden señales a los trabajadores y a toda la población.
Bueno, después de aquel famoso discurso del 1 de mayo, parece que algo que no caracteriza a la documentación pública es la síntesis.
Sí. El del pitch este fue bastante más largo que este.
Ah, bien.
Quiere decir que desde el punto de vista de la literatura coincido plenamente con el pibe. Pero yo quería defender el espíritu y la intencionalidad del documento. Y además me parece muy bien que la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio defiendan sus puntos de vista y que Juan Castillo y el PIT-CNT defiendan los suyos, que es lo que tienen que hacer en una mesa de negociaciones. Y acá se está creando un ámbito para que las cuestiones más gruesas sean limadas y pueda haber un entendimiento que anteponga los intereses nacionales de creación de fuentes de trabajo y de entendimiento laboral a los intereses grupales o de cada sector. Y quiero decirles que todo esto nace, la vida dicta a veces estas conductas, porque nosotros hace un año y medio vivimos una experiencia formidable de cómo los obreros de FUNSA mantuvieron la fábrica, la recuperaron, hubo un entendimiento con un inversor uruguayo que arriesgó su capital, que tuvo diálogo y entendimiento y acuerdo con los trabajadores, y lo tuvo también el ministro Villar, que participó y recorrió con los trabajadores y con el inversor
las instalaciones de FUNSA. Quiere decir que de alguna manera eso marca un camino posible en circunstancias específicas. Pero yo lo que fundamentalmente defiendo de este documento es la intencionalidad de lograr un entendimiento para evitar conflagraciones que detengan un proceso.
Mauricio, lo más importante de esto, de fondo, que no se nota, es que el gobierno está pidiendo un adelanto de confianza. Y sin eso, los países no pueden salir de las situaciones difíciles. En Holanda, los reunieron, el acuerdo Sebastenor, y los reunieron, y el que llevó la voz cantante de ese arreglo era el jefe del PCNP equivalente de la central obrera holandesa, y llegó a primer ministro de Holanda, se llama Koch. Y Holanda fue transformada absolutamente. Pero yo quería poner un ejemplo uruguayo sensacional que no tuvo ninguna trascendencia pública y un efecto público brutal, y es el siguiente. El Uruguay tuvo una inflación crónica desde los años de fines de la guerra hasta los años 90. El Uruguay tuvo inflación sin poder bajarse de ella, por momentos llegó a ser el 100% anual, llegó a tres cifras, pasó el 100%, en otros momentos estaba en el 60 o en el 70. Cometíamos un error que está estampado en la Constitución de reajustar por la inflación pasada. Si se reajusta por la inflación pasada, esa máquina hace cada vez más inflación.
A las jubilaciones.
De jubilaciones, pensiones, eso es el que está en la Constitución.
Sí, sí,
pero
durante
estos años, los obreros reajustaban por la inflación pasada.
Sí.
En el periodo de los años 90, con Mosca, los obreros hicieron un adelanto de confianza. Y dijeron, bueno, si ustedes insisten en que es así, nosotros vamos a admitir un reajuste por la inflación que va a venir. Y empezaron a reajustar por la inflación que iba a venir, la inflación uruguaya, que fue la más larga del mundo, la inflación crónica de Uruguay fue la más larga del mundo, cuando estuvo acá Vittorio Corvo, que es el actual vicepresidente del Banco Central de Chile, lo explicó como 2 y 2 son 4 y a fin de los años 80. Dijo, hasta que ustedes no logren que los obreros les hagan un adelanto de confianza, y en vez de reajustar por la inflación pasada, reajusten por la inflación futura, la inflación de este país no va a cesar, porque ustedes tienen un error en el reajuste. Cambió el criterio y la inflación se terminó. Es un hecho extraordinario, porque la economía uruguaya tuvo una transformación, una innovación absoluta que permitió que hubiera el desarrollo que hubo en los años 90. En los años 90 el Uruguay creció de una manera brutal. Terminó todo eso con la devaluación brasileña del 99. El gobierno no se atrevió a devaluar por la misma cifra que los brasileños. Quedamos en inflación y empezó el momento de ir para atrás, de una crisis que nos llevó para atrás. Pero la verdad estricta es que en Uruguay hay una experiencia de adelanto de confianza. Y lo que este gobierno necesita es que tanto los obreros como los patrones hagan un adelanto de confianza y bueno, vamos a ver si encontramos una fórmula, confiando, que haga que esto sea mejor, que haya más trabajo. La única solución que tienen los obreros en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo es que el número de trabajo aumente.